La tesorería es un instrumento de deuda gubernamental que está respaldado, que es teóricamente libre de riesgo y que paga actualmente, cerrémoslo en 5%, ya está por debajo del 5%, pero cerrémoslo en 5%. Con lo cual, yo puedo sin riesgo invertir en algo que me va a pagar el 5%, ¿vale? Eso lo tenemos perfectamente claro. Con lo cual, si yo voy a tomar cualquier tipo de riesgo, por pequeño que sea, pues obviamente voy a buscar un rendimiento por encima de ese 5%. Cualquier cosa por debajo del 5% es totalmente ilógico tomarlo. ¿Por qué? Porque ¿para qué tomo riesgo de cualquier tipo de riesgo, por pequeñito que sea, si me va a dar menos del 5%? No tiene ningún sentido. ¿Por qué voy a arriesgar poder perder si puedo, si mi rendimiento va a ser inferior al 5%, que lo puedo obtener de manera libre y sin ningún tipo de riesgo, ¿vale? Con lo cual, es también comprobable que los mercados financieros, que son lugares en donde se operan activos de riesgo, que son, por ejemplo, acciones o ETFs o opciones o futuros, si esos instrumentos son de alto riesgo, pues obviamente, si yo reviso a largo plazo, voy a ver que el rendimiento de esos activos es mayor a la tasa libre de riesgo. Con lo cual, no los puedo medir exactamente igual o no les puedo asignar una probabilidad del 50-50. Sabemos que es por lo menos 53-47 y luego sabemos que el rendimiento tiene que ser superior a la tasa libre de riesgo. Esa tasa libre de riesgo no es un número fijo totalmente en el tiempo y no es el mismo en todos los sitios. La tasa libre de riesgo en un país es diferente a la de otro país, ¿vale? Ahora, decía yo, pregunto precisamente, ¿por qué arriesgar cualquier cantidad de dinero si el resultado va a ser inferior a una ganancia libre de riesgo? Con lo cual, cualquier inversión que ustedes hagan que tenga riesgo, que conlleve cualquier tipo de riesgo, pues saben que tiene que ser, por lo menos en México, mayor al 5%, si lo ponemos esa cifra como nuestra tasa libre de riesgo, ¿vale? Y sabemos también que hay información que definitivamente tiene efecto sobre el precio. Sabemos que hay información que no es pública, que ha sido utilizada y se han cometido delitos por utilizar información privilegiada, por lo que en inglés la palabra son insiders. En español no hay una palabra que directamente sea traducción de, pero un insider es una persona con conocimiento o con acceso a información privilegiada de una empresa. El caso extremo es, yo sé que mi empresa mañana va a anunciar que está quebrada, ¿vale? Que se va a concurso mercantil o se va en Estados Unidos a lo que es el Chapter 11. Y yo, por lo tanto, ya sé que mañana mi acción, que a lo mejor hasta el día de hoy está súper bien, pues mañana va a bajar muchísimo, se va a caer, ¿no? Va a tener un impacto gravísimo en el momento que nosotros demos esa noticia. Si yo con esa información privilegiada hoy me pongo corto de mi empresa, mañana saco la noticia, la empresa está en $10 y se va a $1 o se va a centavos, y yo hago una mega ganancia con esa información, eso es un delito. Es insider trading, es operar con información privilegiada, eso es un delito. Pues sabemos que efectivamente se puede hacer. Hay quien lo ha hecho, hay quien está en la cárcel actualmente por haberlo hecho. Por lo tanto, sabemos que esa hipótesis de mercados eficientes en su parte más dura, en su parte fuerte, sabemos por hechos que no es cierta o no se cumple, que sabemos que efectivamente nosotros podemos tener ganancias o adivinar o predecir más bien el movimiento del mercado si tenemos información privilegiada, ¿vale? Bien. ¿Cómo se ve esto, este movimiento aleatorio o esta aplicación probabilística en los mercados? Porque, ojo, una cosa es La parte que es cierta de estas teorías es que efectivamente los mercados no se mueven en línea recta, no siempre suben o no siempre bajan. Efectivamente tienen una suerte de camino aleatorio, que podemos debatir que sea 100% aleatorio o no, pero sabemos por lo menos que no va siempre para arriba o no va siempre para abajo. Entonces, precisamente las opciones financieras que no hemos visto todavía, los precios están determinados en buena medida atendiendo a las fórmulas matemáticas que derivan de estas suertes probabilísticas, de no tanto de camino aleatorio, pero sí de un movimiento que no es en un solo sentido. Entonces, aquí lo podemos ver reflejado en este ETF. Este es el ETF QQQ, básicamente es el Nasdaq. ¿Vale? Es el movimiento que el propio mercado espera del Nasdaq en los siguientes 30 días. Entonces, si ustedes revisan este ETF el día de hoy, pues está, está alrededor de los $300, ¿vale? El mercado espera que el Nasdaq se mueva prácticamente 10%, 9.99%. Ese va a ser el movimiento que el mercado espera del Nasdaq en los siguientes 30 días, ¿vale? ¿Para arriba o para abajo? Pues el Nasdaq se puede mover 10% hacia arriba o hacia abajo en los siguientes 30 días, ¿vale? ¿Qué significa eso? Que puede estar, si lo ponemos en el punto de 300, pues 10% para arriba son 330 y 10% para abajo son los 300 menos 30, 270. Y vemos este conito verde que es precisamente ese campo en donde puede caer la acción o en este caso este ETF. Entonces voy a volver a dibujar por aquí. Entonces hoy estamos aquí en los $300, ¿vale? Entonces de aquí a 30 días son 30 sesiones, en una puede bajar, en el subir, en otra bajar, subir, bajar, subir, bajar, subir, bajar. Y de repente puede terminar por esta zona. Puede hacer lo mismo y terminar más o menos por esta zona. O puede aventarse una baja bastante grande, luego a lo mejor rebotar un poquito y luego terminar por aquí. O lo mismo y terminar por acá, o terminar aquí, o terminar aquí, o terminar aquí, ¿vale? Entonces, bien, como dice Miguel, también como los huracanes, que nos basamos en general, la meteorología se basa en modelos probabilísticos, no son cuestiones ciertas. Ahora, si lo vemos esto precisamente, igualmente como una campana de Gauss, que es básicamente lo que es, si lo dibujáramos aquí como una campanita de Gauss, lo más probable, por lo tanto, es que termine el precio aquí en medio, ¿no? De regreso. Aquí en medio, o sea, entre 310 y 290, lo más probable es que el precio del Nasdaq de aquí a 30 días se sitúe en esa parte, que no llegue a ese 10% de arriba y no llegue al 10% para abajo. Ahora, ¿esto lo podemos probar? La respuesta es sí. 100% seguro, la respuesta es no. Pero todos los modelos probabilísticos de los mercados funcionan muy, muy cercanamente a la realidad. Es decir, si el mercado ahorita dice que en los próximos días se va a mover 10% para arriba o para abajo, si nosotros lo revisamos en 10 días, en 30 días, perdón, y lo vamos a hacer, por supuesto, guardemos esta imagen del día de hoy, revisemos en 30 días y veamos si el Nasdaq efectivamente estuvo dentro de ese rango, ¿vale? Nos vamos a encontrar que la gran mayoría de las veces, estamos hablando arriba del 70 hacia el 80% de las veces, estos conos van a estar correctos. Es decir, vamos a encontrar el precio dentro de ese rango. Es totalmente distinto a atinarle exactamente un precio. Simplemente sabemos que hay un rango para arriba y para abajo y que muy constantemente, casi siempre, la gran mayoría de las veces, estos conos están perfectamente ciertos en capturar al precio dentro de esa parte, ¿vale? Por eso, todavía no llegamos a ello, pero por eso es muy interesante invertir sobre todo con opciones financieras, porque invertir con opciones financieras precisamente nos da la oportunidad de invertir de manera probabilística. Lo veremos en análisis cuantitativo, cómo usar este tipo de conos probabilísticos a nuestro favor para ahí sí poder generar una ventaja sobre el mercado. Entonces, esta imagen la revisamos en 30 días y vemos qué tan atinada estuvo la predicción. Ahora, les comento, si nosotros hacemos esto y este estudio lo pueden hacer ustedes con todo lo que ha ocurrido en toda la historia de los mercados, van a ver que la gran mayoría de las veces estos conos probabilísticos efectivamente aciertan a capturar el precio dentro de los rangos supuestos, ¿vale? Entonces, teoría de los mercados eficientes y teoría del random walk, ¿qué tan cierto o qué tan no cierto es? Como todo en la vida, si lo queremos ver estrictamente apegado sin ser nada flexibles, pues realmente eso no va a funcionar así, ¿no? Como les he comentado yo desde el inicio del diplomado, ahorita estamos viendo análisis fundamental, estamos estudiando este tipo de teorías, estaremos estudiando los números y cifras de las empresas, pero ustedes ya se han ido dando cuenta de algunas cosas, ¿no? Entonces, como les dije desde el inicio del diplomado, yo conozco y he trabajado y hemos invertido con gente que hace solamente análisis técnico y es súper exitosa. Tiene muy buenos rendimientos todos los años y no podemos decir que es aleatorio o que están teniendo suerte porque están obteniendo resultados constantemente. Nosotros mismos en el diplomado yo les he dado algunas, desde el punto de vista técnico, algunas empresas donde decimos compra aquí y hemos visto que tienen resultados y son bastante seguros y hemos visto que funcionan. Entonces sabemos que hay algo ahí, no nos podemos ir a una teoría que nos dice que no sirve para nada cuando hemos visto que sí puede funcionar. Lo mismo para el análisis fundamental. Tan solo el mejor inversionista o el inversionista más famoso de nuestros tiempos, que es Warren Buffett, pues es analista fundamental o es promotor del value investing, que es para efectos prácticos análisis fundamental y tiene unos mega rendimientos y ha sido el hombre más rico del mundo y no vamos a decir que no sirve para nada su análisis, ¿no? Obviamente tiene su espacio y funciona. Si se usa de manera correcta. Y sabemos de los fondos de inversión actualmente que usan modelos cuantitativos que también les sirven muy bien para, entre comillas, ganarle al mercado. Entonces, la parte que es cierta es que la información que existe, que es lo que les digo yo que estoy de acuerdo, que la información que existe hoy día y que está públicamente disponible, no les va a servir como tal para tomar una posición sobre lo que va a ser cualquier acción en el futuro. ¿Vale? O sea, Tesla, lo tenemos, ya lo vimos que estaba moviendo al mercado hace varias semanas, luego tomó una pausa, luego anunció el split, y del día que anunció el split hasta el día de hoy, que hoy bajó algo, 5% más o menos, no paró de subir. Y no hay a eso no le podemos poner ningún nombre, no lo podemos entender como tal, simplemente pues, la gente está emocionadísima con Tesla y la compran y no para de subir. No hay ningún análisis ni técnico, ni fundamental, ni cuantitativo, ni nada que nos pueda hacer entender el movimiento o los movimientos que tienen acciones que de repente se empiezan a comportar de esa manera. Simplemente son cosas que se dan en el mercado, pero no por eso vamos a desechar otros análisis que sí podemos utilizar, tomar en cuenta y que nos pueden servir para tomar decisiones en el futuro, ¿vale? Lo que quiero que nos llevemos de esto, aunque no hemos visto todos los tipos de análisis, Es que ustedes, cada uno de ustedes, se va a sentir más cómodo en alguno de ellos. Hay quienes se van a sentir muy cómodos en la parte fundamental. Por ejemplo, los que somos contadores es lo que de entrada nos puede atraer más porque estamos acostumbrados a revisar estados financieros, a tomar decisiones financieras basadas en números muy objetivos y concretos. Y entonces nos puede llamar más la atención esa parte y utilizarlo y sentirnos mucho más cómodos ahí, ¿vale? Hay quien le va a llamar más la atención las gráficas porque las pueden entender muy bien, porque ven y pueden muy fácilmente entender los patrones, las tendencias, las figuras y por lo tanto estar cómodos ahí. Y hay quien puede decir que fue mi caso al final de cuentas. Yo, como he comentado anteriormente, yo generalmente o en la gran mayoría de las inversiones que hacemos no tomamos en cuenta ni gráficas ni datos financieros, es más sobre la parte probabilística, como lo que estoy enseñando en ese momento en pantalla, pero no por eso digo que no sirva una cosa o la otra, simplemente en el caso particular nos sentimos siempre mucho más cómodos en la parte probabilística que en los demás tipos de análisis, que no es desechar, si yo veo un patrón técnico muy interesante para mí, y veo que es compra, no quiere decir que por ello no lo haga. Lo tomamos en cuenta y lo hacemos. O si vemos una empresa que a lo mejor está totalmente sobrevalorada, pues difícilmente la vamos a comprar, ¿vale? Entonces, hay que entender cada